De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Crisis, what crisis, es el título de uno de los trabajos de Supertramp. En estos momentos podríamos decir Great Crisis, sufrimos una gran crisis provocada por el coronavirus que obliga a cerrar fronteras, a aislar a las personas contagiadas, a hacer un enorme esfuerzo de vacunación y encima luchar contra los que no se quieren vacunar, mientras en muchos países de África y Asia anhelan las vacunas, las necesitan. Además, el virus afecta a la economía, al empleo, provocando situaciones muy delicadas. La Unión Europea reaccionó adecuadamente con los fondos de recuperación, pero la gestión en el reparto y canalización de los fondos por parte de algún gobierno europeo es manifiestamente mejorable, porque los fondos no llegan, no se cumplen las condiciones con la rapidez deseable y necesaria, y las empresas grandes, pero sobre todo medianas y pequeñas, y los autónomos, no llegamos ni a rozar unos fondos imprescindibles para nuestras empresas y nuestros proyectos, para pagar las nóminas y demás gastos, por cierto. Esa crisis tiene dos en paralelo de distinto orden, pero relacionadas. Una, la energética, con unos precios desorbitados, una vez más, en unos países más que en otros, por ejemplo, la luz en España, con el gas como protagonista, y más en concreto el gas ruso, en un momento de gran tensión entre Rusia y la OTAN por la posibilidad de que Ucrania pueda incorporarse a la Alianza Atlántica. Las reuniones de estos días en Ginebra, Bruselas y Viena, veremos si han servido para que la escalada de la tensión disminuya o no, porque el riesgo de un enfrentamiento militar es el más alto de los últimos 30 años. Lo decía a los aliados el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
And NATO allies are ready to engage in dialogue with Russia, but we will not compromise on core principles. We will not compromise on the sovereignty and territorial integrity of every nation in Europe.
No comprometeremos nuestros principios ni la soberanía de los países en Europa. Rusia amenaza con desplegar misiles en Cuba y Venezuela, mientras Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno. Y mientras tanto, esta semana despedíamos al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el periodista que llegó a la política y dejó un gran recuerdo.
Today is a sad day for Europe. Our union loses a passionate European, a sincere Democrat, and a good man. David Sassoli was a man of deep faith and strong convictions. Everyone loved his smile.
Un buen hombre con grandes convicciones, todo el mundo le quería. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo.
Aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente tras el fracaso de la diplomacia. Moscú considera un punto muerto el diálogo con la OTAN y la organización ve inasumibles las demandas del Kremlin. La amenaza de invasión rusa sobre Ucrania es real y el riesgo de guerra cada vez más probable.
Rusia especula con un despliegue militar en Cuba y Venezuela. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, ha asegurado en el canal de televisión internacional ruso, RTVI, que no descarta esta estrategia en plena escalada de las tensiones con Estados Unidos.
Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno. Desde Kiev se asegura que aún es pronto para determinar quién está detrás, pero señala a Rusia que ha realizado acciones similares en el pasado.
Comienza la retirada de las tropas rusas desplegadas en Kazajistán. El contingente de 2.000 efectivos enviado por la Alianza Militar Postsoviética abandona el país una semana después del violento estallido de las protestas. Unas revueltas que se han saldado con 164 muertos muertos, 1.000 heridos y más de 12.000 detenidos.
La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés por su imputación en un caso de abusos sexuales a una menor de edad. El duque de York seguirá sin realizar labores públicas y llevará a cabo su defensa ante la justicia neoyorquina como un ciudadano privado.
El premier británico Boris Johnson sigue contra las cuerdas después de que salieran a la luz dos nuevas fiestas en Downing Street. Varios miembros de su gobierno celebraron en abril hasta altas horas de la madrugada, cuando Reino Unido se hallaba en luto nacional por la reciente muerte del duque de Edimburgo.
Detenidos en Estados Unidos los primeros acusados de sedición por asaltar el Capitolio. Un año y una semana después, el Departamento de Justicia ha anunciado el arresto del líder de los Guardianes del Juramento, una de las principales organizaciones ultraderechistas del país, junto a otras 10 personas.
Australia cancela de nuevo el visado de Novak Djokovic por motivos de salud pública, una medida que provocaría su deportación del país a solo 3 días del comienzo del Abierto de Australia. El tenista serbio mintió sobre sus desplazamientos y no respetó los tiempos de aislamiento mientras estaba contagiado.
Banderas a media asta en las instituciones europeas por el fallecimiento de David Sassoli. Una disfunción del sistema inmunitario mientras estaba ingresado provocó la muerte del presidente del Parlamento Europeo a los 65 años. Cientos de personas despidieron en Roma al político italiano, que será recordado por encarnar los valores de la Unión Europea.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hace frío, mucho frío, como corresponde a esta época del año, el invierno. Algo tan obvio tiene como consecuencia una serie de necesidades como la garantía del suministro de energía a un precio razonable para todos, sobre todo los ciudadanos. La calefacción, la luz, los desplazamientos, bueno, para que todo funcione. Y eso incluye también fábricas, empresas, oficinas. Bueno, en la Unión Europea se ha abierto el debate y la división por plantear como verde la energía nuclear y el gas, al menos temporalmente. Los detalles los tiene María Cerdán.
La crisis energética de la Unión Europea continúa y reabre el debate de la energía nuclear y del gas. La Comisión Europea ha lanzado la propuesta de reconocer estas energías como verdes para poder conseguir la transición hacia las energías limpias y tratar de reducir las emisiones de CO2 para el año 2050 que contribuyan a luchar contra el cambio climático. El polémico proyecto se promueve en un contexto actual de grave crisis energética por la escalada de los precios del gas y de la luz que afectan a millones de consumidores en Europa. Muchos de los estados europeos apuntan que los factores de este incremento se relacionan especialmente con la fuerte dependencia europea hacia Rusia, y es por ello que la propuesta de la Comisión también tendría como fin apostar por la independencia energética de Europa. Sin embargo, la taxonomía verde sigue siendo un tema controvertido para varios países que se han mostrado reticentes a la propuesta. En España, Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consideró que la medida no tiene sentido y que manda señales erróneas para la transición energética del conjunto de la Unión Europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Monteros, afirmaba esta postura.
Que rechazamos que tanto la energía nuclear como la procedente del gas esté catalogada, esté etiquetada dentro de lo que se consideran energías verdes. Y las razones, yo creo que son razones conocidas por todos, desde el origen que tienen esas energías hasta la dificultad en el manejo de los residuos que posteriormente generan.
Otros países como Austria y Luxemburgo han criticado de igual manera la propuesta de Bruselas y han amenazado con presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la iniciativa sigue adelante. La propuesta pasará en las próximas semanas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. En la Eurocámara solamente sería necesaria una mayoría simple para aprobar la iniciativa y todo apunta a ello, ya que, a pesar de la oposición de los países mencionados, parece poco probable que pueda bloquear la propuesta de la Comisión.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Buscamos la opinión de una experta en un tema tan delicado y estratégico. Yolanda Moratilla, profesora e investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas y CAE. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesora Moratilla, ¿usted está de acuerdo que en estas circunstancias y temporalmente se considere verde la energía nuclear y el gas?
Sí. Para mí la energía nuclear es verde y con la cuarta generación nuclear puede ser verde exactamente igual que las renovables. Y en el tema del gas, sí que estoy de acuerdo tal y cual lo ha planteado la Unión Europea, porque el tema del gas, que obviamente emite CO2, no así como la nuclear, que no emite nada, pero sin embargo la Unión Europea pone dos conceptos y dos requisitos importantes, que son que deben ser necesarias, es decir, no podemos construir por construir si no es necesaria una nueva central de gas, y que deben emitir lo mínimo posible. Y, por tanto, no van a ser las nuevas centrales de gas que se construyan, las nuevas inversiones, no van a ser los ciclos combinados normales que tenemos nosotros en España, sino que deberán ser ciclos combinados hibridados con energías renovables, por ejemplo, con termosolar o con biomasa, o, por ejemplo, utilizando el biogás. Ahora que tanto se ha hablado de las macrogranjas, pues mira, ahí tenemos una posible solución para las macrogranjas, ¿no? Utilizar los purines de nuestras vacas y de nuestros cerdos precisamente para producir biogás que luego podamos consumir para nuestras calefacciones o para producción eléctrica.
En medio de esta crisis, profesora, quizá la ideología de los políticos debería dejar paso al pragmatismo, ¿no? Y a la realidad más científica.
Totalmente, totalmente. Mira, yo hablo regularmente con políticos de todos los signos y realmente hay mucho desconocimiento de lo que son los aspectos técnicos de la tecnología, de la parte energética, que es mi área. Y luego la realidad es muy tozuda, porque efectivamente queremos cerrar las centrales nucleares, pero luego vemos que es que realmente no podemos cerrar las centrales nucleares. O cerramos nuestras centrales de carbón y ahora pues ya no solamente tenemos que reabrir la de Aspontes, sino también la de los barrios. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. Entonces, muchas veces la política debería callarse un poco más y escuchar más a los técnicos. Que opciones hay muchas, pero con restricciones. No puede ser lo que quiera el político. Debe ser dentro de lo técnicamente posible y económicamente adecuado para el país, y así, dentro de eso, que elijan lo que quieran. Pero hay cosas que no pueden ser.
¿Qué haría usted? ¿Tiene usted alguna receta entonces para afrontar esta crisis energética, estos precios de la luz tan disparados?
Pues mira, ahora mismo ya se deberían estar haciendo varias cosas. Primero, he leído ya esta mañana se estaba abriendo la central de carbón. El carbón nos permite mucha flexibilidad y reduce los precios de la electricidad. Por tanto, yo, si fuera el gobierno ahora mismo, ya estaría viendo todas las centrales de carbón que hemos cerrado, a ver cuáles están más cerca de los sumideros de CO2 posibles y empezar a ver una inversión, no en todas, pero sí en una o dos de carbón, para mantenerlas con captura de CO2, por supuesto, para hacerlas limpias y que no emitan CO2 a la atmósfera, pero mantener algo de carbón en nuestro mix energético. ¿Por qué? Pues por los problemas que estamos teniendo ahora tan brutos con el tema del gas, ¿no? Y se está poniendo la cosa muy seria y muy dura con respecto a la geopolítica con Rusia. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo estaría viendo cómo disminuir la dependencia energética del gas. Y por dar un dato simplemente, por ejemplo, en Dinamarca, el 25% del consumo de gas de Dinamarca procede de los purines de los cerdos, es decir, de las cacas de los cerdos. Y ellos ya pretenden en unos años llegar al 75% de todo el consumo. Nosotros deberíamos ya estar mirando en esa dirección y ya deberíamos estar trabajando en ver cómo limpiar esas granjas, limpiar esas emisiones de metano que tanto se critican y encima aprovecharlas. El profesor Flotat de Lérida, él hizo unos cálculos que decía que Lérida podría ser autosuficiente en gas solamente con los desperdicios de las granjas que tienen. Por tanto, esa sería una solución. Uh-huh. Y luego, obviamente, mantener las centrales nucleares que tenemos, es imposible que se cierren, y además la realidad es tozuda y se darán cuenta que no se van a poder cerrar las centrales nucleares. tendríamos que ir a un 60-70% de renovables, pero incluyendo termosolares con almacenamiento, que es una vergüenza que en la próxima subasta solamente van a ir 200 megavatios, debería ir mucho más, y ver a medio plazo de construir nuevas centrales nucleares para aumentar y llevar más o menos a un tercio de nuestra producción que fuera de energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque muchísimos países en el mundo, hay 30 países que no tenían reactores y que ya van a empezar a construir. Y además cerquita nuestra, no solamente ya tenemos a Francia por el norte, Turquía, Egipto por nuestro sur, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, es decir, muchos países que no tenían la van a tener. Y nosotros no vamos a ser el único que encima nos vamos a meter en eliminar lo poco que tenemos.
Está muy claro. Yolanda Moratilla, profesora e investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas y CAE. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Las declaraciones de los portavoces oficiales y representantes tanto de Rusia como de la OTAN han subido mucho, mucho el tono y han pasado incluso a las amenazas y a los hechos, porque se supone que hoy Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno que no ha caído del cielo, claro. Y Rusia amenaza además con desplegar misiles en Cuba y Venezuela. El ambiente es de lo más delicado, Álvaro Escalonilla.
La diplomacia ha perdido una oportunidad de oro para rebajar las tensiones. Sin avances, Rusia y la OTAN se citaron en Bruselas para encontrar soluciones ante la crisis abierta desde que Moscú concentrara 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. La estrategia del Kremlin pretende impedir que Kiev forme parte de la alianza militar, lo que se traduciría en una pérdida de poder en su zona de influencia. Un paso atrás que el presidente ruso Vladimir Putin no está dispuesto a dar. El diálogo está en punto muerto, sentenció el diplomático ruso Sergei Ryabkov. El número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la OTAN las condiciones de Moscú para revertir la amenaza de invasión sobre Ucrania. Entre las demandas se incluye la de frenar la expansión de la organización e impedir que ésta despliegue armamento militar en la frontera. Unas exigencias inasumibles para la OTAN.
That we need to engage in dialogue, in good faith. And actually do whatever we can, make every effort to ensure a political path forward.
Tenemos que afrontar el diálogo con buena fe, pero no vamos a vulnerar nuestros principios, incluido el derecho de cada nación a elegir su propio camino. Esas fueron las palabras del secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, que denunció la injerencia rusa sobre sus vecinos y la amenaza real de invasión sobre Ucrania, como ya ocurrió en 2014 con la anexión rusa de Crimea. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, envió un mensaje similar.
With at least the capability, if not the intention to invade, we believe the threat of invasion is real.
Creemos que la amenaza de invasión es real, destacó Sullivan. Occidente apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo empieza los preparativos para un hipotético enfrentamiento con Rusia. Un cara a cara con claras reminiscencias a la Guerra Fría.
La diplomacia debe ser suficiente para que se pueda negociar y llegar a una solución pacífica, aunque estos días de contactos entre rusos, norteamericanos y representantes de la OTAN y de la OSCE no parece que haya dado demasiados frutos, al menos por el momento. Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores y editor de Política Exterior, buenas noches.
Buenas noches.
Señor Piqué, si usted que ha sido ministro hubiera estado estos días en esas mesas de negociación, ¿qué hubiera intentado hacer?
Bueno,
ya sé que no es fácil, pero...
No lo es, porque esas mesas de negociación, si tienes una responsabilidad ministerial, pues hay que ir con muchísima información, habiendo contrastado previamente opiniones con tus colegas y, por lo tanto, poder hablar con un mayor conocimiento de causa que el que podamos tener los que lo observamos desde fuera, ¿no? Pero sí que puedo comentar que creo que el momento es un momento enormemente delicado. Lo que está planteando Rusia no es aceptable por parte de los miembros de la Alianza Atlántica y tampoco de la Unión Europea, y por lo tanto hay que mantener los principios, no dejarse llevar por las políticas de apaciguamiento que siempre acaban mal. Hay que mostrar mucha firmeza, hay que mostrar credibilidad en las posibles respuestas, y para ello yo creo que el planteamiento que se está haciendo pues es razonable, ¿no? En ningún momento se puede discutir el derecho de países soberanos a integrarse en una alianza defensiva como la Alianza Atlántica o en una construcción política como la Unión Europea, y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles, pero sí que se puede negociar sobre el despliegue de armas tácticas y estratégicas en el territorio europeo, ¿no? Y bueno, yo creo que por esa vía habrá que encontrar una solución diplomática. Si no es posible, no habrá más remedio que reaccionar, y reaccionar pues con todo tipo de medidas e instrumentos que no tienen por qué excluir una intervención militar, aunque sea indirecta, y que desde luego tienen que cubrir todo lo que llamamos las zonas grises de los conflictos, ¿no? Incluyendo desde luego unas fortísimas sanciones económicas.
Sí, pero se me ponen los pelos de punta, señor Piqué, imaginar un enfrentamiento armado entre rusos, norteamericanos y europeos en el corazón de Europa.
No, desde luego, pero esa es la amenaza con la que está jugando Rusia, ¿no? Uh-huh. Y Rusia constantemente está, perdón por la palabra, porque no es una palabra del castellano, ¿no? Pero está testando, está contrastando permanentemente hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente en la defensa de la capacidad soberana de Ucrania, ¿no? Y yo creo que ceder ahí pues sería aceptar hechos consumados, como ya hubo que aceptar en su momento con la ocupación del Donbass o la anexión de Crimea o la guerra de Georgia, que supuso crear dos repúblicas, pseudo-repúblicas, bajo el amparo ruso en ese país, ¿no? Y bueno, yo creo que hay suficientes experiencias históricas como para argumentar la necesidad de mostrar mucha firmeza. Y cuando digo enfrentamiento militar, no estoy pensando en un enfrentamiento militar directo y a gran escala, ¿no? Pero sí en responder a determinados movimientos militares que se están efectuando en la frontera con Ucrania, y ahí pues hay un conjunto de instrumentos que no tienen por qué pasar por la confrontación militar directa, que efectivamente a todos nos pone los pelos de punta.
O sea, ¿estamos en una guerra fría, una nueva guerra fría, o llevamos ya en ella desde la crisis de 2014?
Yo creo que llevamos ya tiempo, ¿no? con una clara estrategia por parte de Rusia, pero también de China, ¿no? De cuestionar el orden liberal internacional, el mundo, digamos, organizado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a través de los organismos multilaterales, y la situación o la posición hegemónica de Estados Unidos. Ni China ni Rusia aceptan eso, reivindican lo que llamaríamos sus zonas de influencia cada vez con más determinación y con más amenazas, y eso no es efectivamente de ahora, ¿no? Putin hace ya muchos años en la Conferencia de Seguridad de Múnich pues anticipó cuál iba a ser la política de Rusia, que no es otra que volver a recuperar el espacio de influencia que en su día tuvo la Rusia de los zares o más recientemente la propia Unión Soviética, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que eso es incompatible con la preservación de la soberanía de las antiguas repúblicas que formaban parte de la propia Unión Soviética y que hoy tienen todo el derecho a seguir su propio camino.
¿Es quizá también una demostración de que Putin necesita un enemigo exterior porque internamente tiene muchos problemas? Porque, señor Piqué, en estos momentos de COVID, de crisis económica, etcétera, quizá deberíamos todos estar más pendientes de superar el COVID y la crisis económica y no de estar planteando este tipo de tensiones, ¿no?
Bueno, eso siempre es así, ¿no? Cuando alguien tiene dificultades internas, pues intenta encontrar algún tipo de adversario o de enemigo exterior por el que volver a cuestionar a tu propia sociedad, ¿no? Pero seamos conscientes de que en momentos de gran popularidad de Putin, la política era exactamente la misma que ahora, ¿no? Cuando se inicia la guerra en Georgia, uh-huh, o se ocupa el Donbass o se anexiona Crimea, pues no teníamos ni la pandemia ni la crisis económica asociada a la misma, ¿no? Ahí hay una determinación de carácter histórico y político que va mucho más allá de la coyuntura, ¿no? Y nos equivocaríamos si pensáramos que, bueno, si se resolvieran los temas internos de Rusia, Putin aflojaría la presión. Creo que no es así.
¿Estamos ante una prueba de la necesidad de que la Unión Europea tenga su propia política de seguridad y defensa? Por supuesto, dentro de la OTAN, fuera de la OTAN. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta cuestión?
Yo creo que la Unión Europea como tal tiene que avanzar en lo que llamamos la autonomía estratégica. Ahora tenemos una gran oportunidad en este semestre de presidencia francesa. Hay que debatir la llamada brújula estratégica presentada por la Comisión y, desde luego, hacer eso compatible, porque eso significa asumir mayores compromisos en el campo de la seguridad y de la defensa, que hasta ahora la Unión Europea pues jamás ha asumido. Significa hacerlo compatible con lo que también tenemos que discutir a final de ese semestre, precisamente en Madrid, en la cumbre de la OTAN, que tiene que fijar lo que se llama la estrategia de la Alianza Atlántica para la próxima década, ¿no? La definición estratégica.
El marco estratégico.
Sí. Y bueno, yo personalmente creo que son cosas compatibles, que además un refuerzo del pilar europeo en seguridad y defensa es muy positivo para el fortalecimiento de la propia alianza y para que Estados Unidos siga pensando que el mantenimiento y el reforzamiento del vínculo atlántico le merecen la pena, aunque estén mucho más concentrados ahora en el Indo-Pacífico. Y para hacer frente al expansionismo de China, es evidente que la propia alianza que existe entre China y Rusia obliga a Estados Unidos a tener también una posición muy clara en el propio continente europeo y en otros ámbitos, ¿no? Porque también acabamos de ver lo que ha sucedido en la propia Europa, en Bielorrusia, o lo que acaba de suceder en los últimos días en Kazajistán, ¿no? Uh-huh. Que son expresiones de nuevo de esa voluntad expansionista de Rusia y de recuperación del antiguo espacio que ahora llamamos postsoviético.
Y en ese escenario, usted lo mencionaba, China, Estados Unidos, ¿el presidente Biden tiene la fortaleza suficiente teniendo en cuenta que hay elecciones midterm ahora en noviembre y que puede perder la mayoría en las cámaras? ¿Tiene el señor Biden fortaleza suficiente como para poder enfrentarse, como está haciendo, a China y también a Rusia?
Bueno, yo creo que en el tema de China es de los poquísimos temas en los que sigue existiendo un consenso bipartisano, ¿no? No hay ahí discrepancias de fondo, pueden ser de forma, pero no hay discrepancias de fondo respecto a la posición de los dos partidos. Y creo que además podríamos decir exactamente lo mismo de Rusia. Otra cosa es que efectivamente para la credibilidad de las posiciones de Estados Unidos, el disponer de una presidencia fuerte pues es mucho mejor, ¿no? Y en estos momentos efectivamente no nos viene nada bien a ninguno que la presidencia norteamericana sea percibida como débil.
La presidencia norteamericana que ha seguido adelante con aquel tuit de la administración Trump sobre la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. En estos días el enviado especial de Naciones Unidas está haciendo su primer recorrido, uh-huh, por la zona. ¿Qué reflexión le merece usted? ¿Cree que la salida es la que plantea Marruecos de una amplia soberanía del Sáhara bajo soberanía marroquí y, bueno, relajar las tensiones con España y con el resto de países? Es verdad que aquí la negociación con Argelia se presenta difícil, pero es imprescindible, claro.
Sí. El ejemplo que ha puesto usted es también otro magnífico ejemplo de que desde el punto de vista de la política exterior los planteamientos de Estados Unidos no son muy, muy diferentes respecto a si el presidente es republicano o si es demócrata, ¿no? Son las formas, ¿no? Y la forma que utilizó Trump para digamos, situarse a favor de las posiciones marroquíes respecto del Sahara, pues no es la mejor de las posibles, ¿no? Utilizar un tuit no forma parte de los usos normales de la diplomacia. Pero, dicho esto, la posición del nuevo gobierno de Estados Unidos no ha sido el retrotraer lo que decía ese tuit, ¿no? Sino, bueno, plantearlo en unos términos que yo creo que a Estados Unidos le interesan, que van ligados al reconocimiento por parte de buena parte del mundo árabe de Israel. En su momento se consiguió con Egipto y después con Jordania, pero ahora estamos yendo mucho más allá y eso es algo de interés estratégico para, para Estados Unidos, y de ahí el apoyo a Marruecos. Pero yendo directamente al corazón de su pregunta, las relaciones con Marruecos por definición van a ser siempre difíciles, ¿no? Hay muchísimos campos de colaboración, desde el comercio a las inversiones, pasando por el turismo o la cooperación tecnológica, o desde luego poner en común una política migratoria razonable y tantas cosas, ¿no? Pero siempre vamos a tener que partir de una realidad que es la que es y que hace que las posiciones de Marruecos y de España sean incompatibles en el largo plazo. Me refiero a Ceuta y Melilla, ¿no? Y ahí cualquier gobierno español tiene que tener muy presente que si Marruecos consigue que la soberanía de facto, que ahora ya tiene, se transforme en soberanía de jure sobre el Sáhara Occidental, pues tenemos que tener siempre muy presente cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Y dicho esto, evidentemente España tiene que seguir lo que plantea la legalidad internacional y, por lo tanto, la doctrina de Naciones Unidas al respecto, apoyar al enviado especial y, si es posible, encontrar una solución para el tema del Sáhara conjuntamente con Argelia, y que pase por reconocer algo que también es en todo punto evidente, y es que hoy por hoy la viabilidad de un Estado saharaui pues no se puede contemplar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que garantizar los equilibrios, recibir garantías y poner punto y final a un tristísimo episodio, sobre todo para los saharauis, que dura ya desde el año 75.
Sin duda, para esos miles de saharauis que malviven en los campamentos de Tinduf. Señor Piqué, ya terminamos. No me resisto a planteárselo, por supuesto, con todo el respeto, pero ¿a usted no se le ocurriría irse de fiesta en pleno COVID? Seguro que no. O sea, el señor Johnson, bueno, ¿usted cree que debe irse a casa o lo que ha hecho puede tener un perdón político e incluso personal?
Hombre, no debería, ¿no? Si fuera una, digamos, una circunstancia puntual, ¿no?
Que son unas cuantas.
Pero es que, claro, son ya bastantes, ¿no? Y hay una que es la más importante, ¿no? Y es cómo forzó y planteó después el tema del Brexit, ¿no? Yo creo que el señor Johnson ha sido muy negativo para todos, desde luego para la Unión Europea, pero fundamentalmente para el Reino Unido, poniendo en cuestión incluso pues la propia cohesión interna del Reino Unido. Y lo que hace es mostrar permanentemente unas dosis de frivolidad que son incompatibles con la responsabilidad de ser nada menos que el primer ministro del Reino Unido.
Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores y actual editor de Política Exterior, le agradecemos y mucho todos estos minutos y sus opiniones y análisis de lo que ocurre en el mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a usted, ha sido un placer.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hemos estado hablando de la crisis, de la tensión en el corazón de Europa a cuenta de Ucrania, entre la OTAN y Rusia, y queremos buscar ahora la opinión de alguien que vive muy cerca, si no en el mismo corazón de Europa, casi pues muy cerca, porque vive en Viena, y vamos a pulsar lo que es la opinión, el día a día, del consultor y experto en relaciones internacionales, Adam Casals. Adam, buenas noches.
Buenas noches, don Javier. Es un gran honor poder participar en su programa.
Encantado. Estar tan cerca de la zona en cuestión da cierto repelús, miedo, preocupación. ¿Cómo se vive en Viena esta situación de crisis, de guerra fría, de tensión entre Rusia y la OTAN?
Pues se vive con preocupación. Viena es además un escenario privilegiado de todo este conflicto, habida cuenta pues de la sede de la Organización de Seguridad y Cooperación aquí en Viena, que por cierto, pues por parte del gobierno polaco se ha insistido últimamente pues en que esta organización debe jugar un rol fundamental en la solución de este conflicto. Los medios austríacos y alemanes están extremadamente preocupados, pero al mismo tiempo también hay que recordar que Austria forma parte de ese club de estados de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN. Recientemente, ahora ya es director de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, pues él hacía unas declaraciones animando a que quizás Ucrania se planteara de seguir esta vía que en su día siguió Finlandia, lo que se llamó la finlandización. En tanto en cuanto pues Finlandia quiso acercarse a Occidente y quiso acercarse pues a Europa, pero manteniendo una línea clara de neutralidad. Este es el mismo camino que también escogió Austria al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Stalin quería que Austria formara parte del telón de acero. Los austríacos estaban absolutamente en contra y en realidad necesitaron 10 años hasta conseguir una independencia formal y poder pues volverse a reconstituir en República Federal como lo son hoy. Y de alguna forma pues sí que es verdad que habría esta vía que insinuaría todo esto. Contrasta, por supuesto, con los mensajes de Navidad y de fin de año por parte del gobierno finlandés y la compra de 64 aviones F-35 a los Estados Unidos. Es decir, tanto Finlandia como Suecia están ahora mismo muy alarmadas con la situación actual, con este despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera y de alguna forma Handelsblatt publicaba recientemente pues que se están replanteando si esta neutralidad tiene sentido o no.
Queríamos tratar con usted varias cuestiones, pero hoy nos vamos a centrar en otra que le he escuchado en una emisora hace unos pocos días, la crisis de los antivacunas, ¿no? Que puede afectar incluso a la lucha antiterrorista. ¿Cómo es esto, Adán? Explíquenoslo.
Sí, sí, realmente, vamos a ver, Austria es el primer país que se está planteando por ley pues que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria. En principio esto se había anunciado para a partir de este mes de febrero. Hay problemas legislativos, hay temas también relativos a la Constitución. Austria tiene el precedente de que pues la vacuna de la viruela, pues que es una enfermedad que los jóvenes ya no sabrán lo que era, pero es verdad que hasta 1975 creo que fue obligatoria en Austria. Y a ese precedente es al que se está acogiendo el gobierno actual. Por otra parte, pues este escenario de los antivacunas está cada vez más radicalizado, no solamente en Austria, también en Alemania. En Alemania existen pues estos servicios de protección de la Constitución, que son a nivel federal y también a nivel regional, y en el estado de Turingia, en Alemania del Este, pues su responsable, el señor Stefan Kramer, hizo unas declaraciones recientes en las cuales pues alertaba pues de estos riesgos, incluso desde un punto de vista en lo que sería la lucha contra el terrorismo, y alertaba pues de un odio cada vez más exacerbado. Y un poco él lo comparaba incluso pues con lo que había pasado en su día en este asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿no? De alguna forma pues insistía en personas que están muy descontentas con lo que es el sistema democrático y evidentemente pues con los peligros que todo ello conlleva.
Ya, pero la democracia es el menos malo de los sistemas y es el sistema de las mayorías con respeto, por supuesto, respeto a las minorías. Consultor y experto en relaciones internacionales, como ha demostrado Adán Casals, muchas gracias. Volveremos en próximos programas a Viena para poder charlar de otras cuestiones. Muchas gracias y muy buenas noches.
Por supuesto, será un placer. Muchísimas gracias.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Abrimos ya nuestra mesa de análisis. Santiago Mondéjar, analista y consultor, buenas noches.
Buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches, Javier, y a todos.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ya no estás en Santander, pirata, ya no nos puedes
dar envidia. No, ya estamos aquí pasando más frío.
Oye, os planteo, hemos estado hablando con Josep Piqué, muy interesante, también con Adán Casals desde Viena y con una experta de la Universidad de Comillas y CAE, Yolanda Moratilla, profesora investigadora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas, y era muy partidaria de la energía nuclear. ¿Cuál es vuestra posición, Santiago? ¿Es necesaria ahora mismo, con la crisis que tenemos, la energía nuclear y el gas, considerarlos como energías verdes?
A ver, desde un punto de vista estrictamente técnico, evidentemente meter la energía nuclear en el mix de la red eléctrica pues sería de interés. El problema que tenemos en España es que es un asunto político. Un asunto político que deriva en buena medida desde la propia naturaleza del sistema de generación eléctrica de los reactores nucleares, que en el fondo es idéntico al de una central térmica. Lo que haces es hervir agua con el calor que genera la reacción nuclear controlada en el reactor de la estación, para lo cual pues necesitas un flujo constante, un suministro constante de agua para producir este vapor que mueve las turbinas y genera electricidad, pero también necesitas cantidades ingentes de agua para refrigerar el reactor. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tenemos el país que tenemos, que no se caracteriza precisamente por tener un exceso de recursos acuíferos. Los recursos acuíferos en nuestro país, lamentablemente, coinciden con aquellas zonas más pobladas, como por otra parte es lógico, en las que en buena medida se vive del turismo, especialmente en la costa. Las soluciones, por ejemplo, a base de desalinizadoras, como han hecho los taiwaneses, que tienen un problema también de carencias de energía, pues aquí no parecen viables. Yo creo que había una oposición muy importante por parte de los gobiernos locales, de los gobiernos autonómicos, a que se instalasen centrales nucleares en las zonas más pobladas, que son las de la costa, en las que, bueno, la industria principal es el turismo.
José María, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues en primer lugar hay que, bueno, gran lección de geopolítica energética de Santiago, lo primero que hay que decir es que el debate no se circunscribe, es un debate internacionalizado, En países como Canadá, este debate y este planteamiento sobre la consideración de energía nuclear como una energía limpia está presente en distintos lugares por las características efectivamente de las condiciones energéticas de cada lugar. En España pues se ha apostado por otras renovables que tienen que ver con el sol y con el viento, porque hace mucho sol y mucho viento en nuestro país, y no tanto con la nuclear, también por una cuestión, yo creo que históricamente política. Ahí voy a lo segundo, la política, ¿no? Lo primero, yo no me atrevo a entrar en la viabilidad científica de ese planteamiento, ¿no? Me imagino que habrá argumentos a favor y argumentos evidentemente contrastados para cuestionarlo. Lo que sí considero es que ha habido indudablemente una sesgo político en la energía nuclear a lo largo de décadas. Algunos países como Francia han sabido superarlo, conscientes de que su potencia dependía de su carencia de otras fuentes de energía y, por tanto, apostado por la nuclear, y otros países. Y, sin embargo, pues ha habido una gran campaña histórica en contra de la energía nuclear, promovida naturalmente por algunos de los grandes productores de petróleo y de otras gas. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver de dónde va a ser las nucleares, el antinuclear en Alemania, cuando estaban recibiendo petróleo ruso, naturalmente.
Pedro.
Bueno, pues en mi caso, yo he vivido 11 años en Francia, de los cuales 6 de ellos ha sido en el Valle del Ródano, donde se asientan gran parte de las centrales nucleares francesas. Y bueno, tengo que decir que evidentemente que Francia es un país pionero en esa tecnología, y que de alguna manera ha apostado claramente con ello y ha convencido a la opinión pública de que naturalmente su industria no podía moverse, y siendo un país esencialmente industrial y con ganas de competir con los demás, si no tenía una energía que fuera barata y limpia. Evidentemente, y como ya han apuntado mis compañeros, hay mucho de marketing político en este debate, y sobre todo pues ha habido una mala imagen fomentada, obviamente, pues como siempre se suele suceder cuando hay este tipo de pugnas, es decir, y lo ha dicho muy bien José María, es decir, pues bueno, pues los productores de petróleo en un momento determinado financian y a expuertas, pues se puede decir, campañas que se revelaron muy exitosas contra la energía nuclear. Yo tampoco me meto en el debate técnico de hasta dónde llega, de si es mejor o peor. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay unas clasificaciones científicas, y ya son públicas y notorias, donde viene el coste de las energías. Y el coste de las energías, pues quitando la hidráulica, prácticamente la nuclear es la más barata. La hidráulica, evidentemente, aquí ya no se puede ampliar mucho más, porque ya desde el Marqués de Guadalhorce yo creo que prácticamente hemos agotado las posibilidades de ampliación. En cuanto a la nuclear, pues yo personalmente, y digo, vuelvo a decir, habiendo vivido en Francia y en el valle donde había más centrales nucleares instaladas, pues que bueno, que la peligrosidad no la veo mayor o peor que las demás. Sí es cierto que, como que bueno, de vez en cuando se produce pues un cataclismo, pues como fue el de Fukushima, o como fue el de la central nuclear de Chernóbil. Sí. Pero bueno, que en cualquiera de los casos ese tipo de incidentes o de accidentes pues forman parte de la propia vida diaria, y lo que hay que acostumbrar a la gente, me parece a mí, es que estamos en una época pues quizá en que se busca la seguridad al 100% de todo, y esa seguridad al 100% pues yo creo que afortunadamente no se da, o es imposible alcanzarla, porque sería, si no, la vida del hombre bastante aburrida.
Y además el cambio climático, ese calentamiento de la Tierra producido por lo que se produce, pues genera inundaciones, genera fenómenos naturales que también causan la muerte de miles de vidas, que son muchísimo más dañinos.
Claro.
O sea, que tú tienes ahora, Pedro, más miedo ir a vivir a Kiev que vivir al lado de una central nuclear.
Pues prácticamente sí.
¿Cómo ves la tensión entre Rusia y la OTAN?
Bueno, pues
ahora hacemos el
giro. Pues mira, en cualquiera de los casos, yo creo que la última declaración del ministro de Asuntos Exteriores polaco, que a su vez es el nuevo presidente de la Conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pues me parece que son claras, ¿no? Es decir, cuando dice que Europa afronta el mayor riesgo de guerra en 30 años, y que, bueno, que de alguna manera ese es un riesgo, no solamente que después de esta semana maratoniana de reuniones no sea, digamos, desdibujado, sino que por lo contrario sigue vivo. Y lo que sí es cierto es que, como decía, me parece, Josep, que Putin y Rusia en concreto, pero vamos, el presidente Vladimir Putin está probando continuamente la capacidad de Occidente. Yo creo que él ha llegado al convencimiento de que Occidente no tiene capacidad de reacción a pesar de las amenazas para, si se diera el caso, llegar a un enfrentamiento militar, y lo que sí quiere es que se le reconozca que, bueno, ese nuevo diseño de las fronteras, que pasa, entre otras cosas, por admitir el Occidente y el Levante en las acciones, por haberse apoderado de Crimea, y porque de hecho pues prácticamente tiene lo mismo en la parte oeste de Ucrania. Eso me parece que es ese nuevo Yalta al que se está hablando continuamente, y lo que sí es cierto es que, claro, la exigencia de Rusia de que tener ese mismo colchón o tener el mismo diseño de zonas o de esferas de influencia que ocurrió en Yalta, pues a mí me parece imposible, porque incluso históricamente, aceptarlo, quiero decir, porque históricamente creo que no se encuentra ningún imperio que, una vez que se haya ido deshaciendo, desapareciendo, haya vuelto otra vez a reconstruir sus fronteras y su influencia. Yo creo que la historia, afortunadamente, es un concepto dinámico, y los países y los grandes imperios también tienen que acostumbrarse que un día desaparecen y vuelven a encontrar su sitio en la historia y en la geografía y en la geopolítica.
José María, ¿tú ves a Joe Biden, ves a los europeos realmente decididos a cumplir lo que dicen, es decir, responder si hay una intervención militar rusa?
Bueno, nos tendríamos que poner en ese escenario. Eso es lo que hay que cambiar un poco la mentalidad, la opinión pública, etcétera. Hoy, desde luego, no. No se ve, estamos en términos de negociación, y aquí en España o en Francia no se ve esa situación, o en Holanda. En Polonia y en Ucrania yo creo que sí. Teniendo en cuenta que en Ucrania se han producido enfrentamientos muy recientemente, duraderos, y ha habido una secesión forzada a través de una intervención militar en Crimea. Por consiguiente, claro, estamos aquí hablando de una Europa muy amplia y entramos a la zona de influencia rusa, entonces evidentemente sí que son muy conscientes de que la guerra es factible, ¿no? Hombre, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia directo, que no se producía ni en la Guerra Fría, yo creo que eso tiene también una consideración importante ahí, ¿no? No se ha producido un enfrentamiento directo OTAN-Rusia, nada más que de manera tan indirecta, ¿no? Pero entonces, yo creo que estamos todavía en una fase de negociación y estamos en una fase de toma de posiciones. El otro día escuchaba una conferencia de Richard Haass, el presidente del Council of Foreign Relations, de hace ya unos años, una conferencia que dio en Cambridge, sobre el orden mundial, ¿no? Y entonces recordaba ahí que la Guerra Fría tenía, ese orden bipolar de la Guerra Fría tenía muchas, pilares o formas de actuación o estrategias no escritas, ¿no? Unos acuerdos no escritos. Uno era el no enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, ¿no? Bueno, vamos a confiar en eso.
No, y la disuasión en sí misma. Quizás, Santiago, bueno, uh-huh. ¿Tú crees que ha caído del cielo el ciberataque que Ucrania denuncia y que ha afectado en gran escala a su sistema informático de su gobierno? Y por otro lado, mientras tanto, Rusia amenaza con desplegar misiles en Cuba y Venezuela. ¿Tú crees que ese tipo de cuestiones son las que vamos a tener que afrontar, ese tipo de ataques cibernéticos o esas amenazas de despliegues que puedan tensionar por otra vía o en otras regiones la cuerda?
Sí, sí, eso va a ir creciendo. De hecho, hoy hay publicadas noticias por parte del Ministerio de Defensa sueco de que hay tres buques anfibios en las proximidades de Gotland que han partido desde Rusia. Ellos van a incrementar su actuación, por muy escénica que sea de momento, pues para que los países de la OTAN, los miembros de la OTAN y sus aliados adquieran conciencia de lo que puede pasar si esto va más, si esto se desacelera.
¿Os vais de fiesta estando de luto y de COVID o no, vosotros tenéis respeto y sois personas educadas? ¿O el señor Boris Johnson debería dimitir e irse a su casa?
¿Me dices a mí?
Bueno, pues me da igual, los tres. Hombre, habéis tenido vuestros años jóvenes, pero el señor Johnson tampoco es tan joven, ¿no?
Tampoco es tan joven,
pero de tantas fiestas, porque hoy se publican hoy otras cuantas.
Sí, no, pues
Javier, nosotros hemos sido jóvenes, pero no crápulas.
Sí, sí, tiene naturalmente una gran irresponsabilidad el señor Johnson, y naturalmente, pues bueno, ahora mismo lo tiene en una situación un poquito difícil. Yo no sé si llegará el famoso Comité 1922 a tener el número de votos suficientes para su destitución, como tampoco los tuvieron los votos para hacerlo directamente, ni con Theresa May ni con Margaret Thatcher. Lo que pasa es que ambas se dieron cuenta de que la presión y naturalmente el descontento que había en las filas del Partido Conservador, pues prácticamente las empujaron a la dimisión. Yo creo que en este caso va a pasar poco menos que lo mismo, ¿no? Es decir, los 54 votos que a día de hoy son necesarios para activar ese famoso comité en 1922 de los backbenchers, es decir, de los diputados que prácticamente están de pie en el Parlamento británico, pues no van a llegar a dar ese tono. Pero lo que sí es cierto es que para el propio Boris Johnson significa un desgaste que me parece fundamental, y para darse cuenta de que quizá ha llegado el momento de que vayan pensando en otro líder.
Santiago, ¿decías que eras un crápula o que no eras un crápula?
No, que nosotros no somos crápulas. Hombre, Johnson es del Ballingdon Club, que era el club de los crápulas de Oxford. A ver, lo que coincide plenamente con lo que apuntaba Pedro. Yo creo de todas maneras que la situación ahora ya es diferente. Ya no es únicamente un asunto del Comité de 1922, que digamos sería un club senior de conservadores. El asunto ha entrado ya en otra esfera y en otra dinámica que es muy diferente y complicada para Johnson. Como sabéis, Johnson y algunos otros miembros de su gobierno son gente que procede del mundo de la prensa, en su momento de la todopoderosa prensa británica. Ahora el buque bandera del movimiento conservador, un periódico en el que había trabajado Boris Johnson, en el que hizo su carrera política, de hecho, en el Telegraph, pues está apuntando noticias en las que ponen en valor las fiestas que se celebraron en las vísperas del funeral, del sepelio del marido de la reina, del príncipe Philip, e incluso publicando las fotografías de la reina aislada, haciendo confinamiento en la capilla durante el velatorio y las juergas que este hombre en las que este hombre ha participado o se ha permitido. Entonces, desde ese punto de vista, le va a ser muy difícil mantenerse, porque además ahora viene el fin de semana. Durante el fin de semana, los miembros del Parlamento regresan a sus distritos y allí se van a enfrentar a la gente. Entonces se va a crear una bola de depresión porque han tocado algo muy serio, cuál es la dignidad de la reina, ¿no? Les va a ser muy difícil controlar eso.
Quiero cerrar porque nos queda ya poco tiempo. José María, sí. me apuntabas el otro día, me llamabas y me decías, ¿has visto la foto? Maduro y Díaz-Canel no se esconden y han ido a arropar a Boric en su toma de posesión en Santiago de Chile. Está claro, ¿no?, lo que es la ofensiva de la extrema izquierda en América Latina.
Sí, sí, yo creo que está clarísimo. Teniendo en cuenta que hay que tener la confianza de que alguno de estos nuevos liderazgos no tenga por qué salir, seguir el camino que ha marcado hasta ahora el chavismo o el comunismo cubano. Eso es lo que hay que todavía confiar, por supuesto, en una sociedad madura como la sociedad chilena y en sociedades también pues cada vez que mejor formadas, como son las sociedades también latinoamericanas, ¿no?, distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ola de populismo de momento viven a qué más oxígeno quiere Maduro que identificarse con los jóvenes para prolongar así su mandato y su sistema o régimen, ¿no? Uh-huh. Hay que verlo con atención. La cuestión de Chile era una cuestión de alguna manera anunciada también por esa fractura social importante, y hay que ver con atención hacia dónde toman los primeros pasos el nuevo dirigente.
Y además el candidato de extrema izquierda también de Colombia, Petro, con Pedro Sánchez, a ver si recibe al resto de candidatos a las elecciones de Colombia de los próximos meses. Se nos acabó el tiempo. Santiago, Pedro, José María, muchas gracias una noche más y muy buenas noches.
Buenas noches
a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 14 de enero, hasta aquí, De cara al mundo, de esta noche, una noche con temas muy candentes, quizá demasiado candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.